Desde 2009 Uruguay tiene normas, una ley sobre financiamiento de los partidos políticos. La última modificación es de ahora reciente, del 24. Y esto de modificar y hacer leyes en año electoral también es una costumbre. Empiezan antes y terminan en el año electoral, con todo lo que eso significa, ¿no?
De hecho, la última empezó en el periodo de gobierno anterior.
Claro, y después terminan en el último tirón del año electoral, con toda la presión, con el año electoral ya jugándose, con donaciones que ya fueron y con campañas que ya empezaron. Pero bueno, ese es uno de los temas nada más. El otro es que no hay una sensación de transparencia. En general, el gran público se entera de esto cuando se acusan de una cosa o la otra. Pero si no pasa desapercibida las declaraciones juradas, lo que entregan a la Corte Electoral. Incluso hemos tenido una cantidad de informes aquí sobre violaciones flagrantes, que ni siquiera son observadas por la Corte Electoral, que debería haber actuado oficio incluso con la ley anterior. Y es en los principales partidos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, de todos, sí, y todos. De cada uno, hay para repartir de violaciones flagrantes, digo, esas que, es cierto, necesita investigación y defensa, pero que se ven... a la legua. Incluso donantes que señalan, bueno, pero nos vinieron a pedir. Nosotros no, yo qué sé. Si nos vienen a pedir, no sabemos, pensamos que saben las normas. Bueno, se ha discutido y modificado mucho y ahora estamos en este momento donde tampoco se discuten grandes modificaciones. Como que quedaron con lo de 2024. Vamos a hablar con alguien que ha investigado, que ha estudiado este tema para ver su visión de este largo plazo, una ley, una norma que ya va a cumplir la mayoría de edad. ¿Y qué puede pasar si nos quedamos por acá? Diego Gamarra, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, es un gusto estar acá.
Diego es doctor en Derecho por la Complutense, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Uruguay. Gracias por este rato, Diego. En principio, ¿cuánto hace que te metiste en tema financiamiento, normas?
Yo hice una maestría en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos en España, en la Complutense de Madrid, en el año 2009, justo el año que se aprobó la ley. Y en una de las materias tuve el tema de financiamiento de los partidos, financiación de los partidos, le dicen los españoles. Bueno, a partir de ahí me empecé a interesar y a meter.
Estás metido.
Desde ese momento empecé mi primera monografía en esa materia con la ley recién aprobada. Y bueno, de ahí en adelante seguí trabajando a veces solo, a veces también en la universidad con Rafael Piñeiro de Departamento de Ciencias Sociales.
Bueno, así que prepara. Ver dónde estamos, quizás hay que ver de dónde venimos, ¿no? De qué se trata esto, ¿no?
Sí, Uruguay tiene un modelo de financiamiento político que es mixto, es público y privado a la vez, que está muy naturalizado en Uruguay desde hace muchos años. ¿Cómo explicarías este funcionamiento?
Sí, Uruguay tiene, y yo diría que fue relativamente pionero en eso, un sistema de financiación pública que data de 1920, la década del 20, del siglo pasado, con lo cual no es que tengamos un camino que empieza a construirse recién en el 2009, sino que había por otras vías y exclusivamente regulando la financiación pública varias décadas de experiencia. Pero este es el financiamiento público que antes se aprobaba elección a elección y que ahora está sistematizado también en la ley de 2009, que básicamente otorga un subsidio a cada uno de los partidos, a las listas, en fin, a cada una de las candidaturas que la ley regula por votos obtenidos en las elecciones. De esa manera se obtiene un ingreso, una financiación que proviene del erario público, que además viene acompañado de una financiación que hace el Banco de la República, que adelanta parte de ese dinero, teniendo en cuenta elecciones pasadas, cómo se votó en las internas, en fin, y en función de eso otorga también, además de la cuestión económica, hasta la financiera, una financiación anticipada, que luego al recibirse los ingresos, bueno, eso se salda y en principio esas estimaciones fueron adecuadas, todo funciona, si no... tendrá que seguir ejecutando como si fuera cualquier particular a los candidatos o a los partidos. Entonces, esa es la parte o la dimensión pública, que además es un componente muy importante. Es decir, es generoso el sistema de subsidio público que tenemos, si lo manejamos en términos comparados, y también si lo manejamos en consideración de los gastos de campaña, es un componente muy grande de lo que se gasta, resulta efectivamente financiado por este aporte estatal. Pero después tenemos otra parte, que es la que no había estado regulada hasta el 2009, que se daba, pero de manera, no diría informal, pero bueno, sin estar sujeta a una regulación, que es la financiación privada, a través de donaciones que hacen particulares, ¿no? Y eso, obviamente, tiene que ser regulado, y fue un gran avance tener una primera ley en el 2009, regular los ingresos y los egresos de la campaña, porque de lo que se trata, al poner el foco en este componente y establecer reglas, es de evitar que las desigualdades económicas que hay por la distribución que se da en una determinada comunidad del dinero, se traduzcan en una desigualdad en la participación política, en la incidencia en las decisiones públicas, de una manera desproporcionada, que termina quebrando con la lógica de la democracia, que se traduce en última instancia en una persona un voto, pero también en un relativo peso en su opinión de consideración igualitaria de sus preferencias, diría
claramente
yo.
Esa ley de 2009 no lograba eso, porque enseguida el sistema político se puso de punta con Novik primero, con Sartori después, porque ponían toda la guita eso en autodonaciones y podían hacer.
Había muchas fisuras, ¿no? Claro. Quedan muchas fisuras, sobre todo porque no existía ninguna limitación de los propios candidatos. Entonces ahí ya quedaba ese hueco, digamos, para que por esa vía puedan poner dinero quienes tenían una riqueza relativamente extraordinaria. Y también era una manera de burlar la norma, porque podía recibir las donaciones él y aportarlas sin declararlas directamente, claro, como donaciones de terceros, con los límites que la ley establece.
Y en algún momento hubo una...
Eso se cambió ahora en el 2024, sí, establecimos algunos límites.
Sí, está bien. En algún momento hubo una discusión respecto a si reglamentar el sistema de donaciones privadas o quedarse con un modelo que sea exclusivamente público de financiamiento.
Yo no lo tengo realmente claro. Tengo la sensación de que no, en una discusión formal, seria, que se diera a nivel de actores políticos o que se canalizara por las instituciones, ¿no?, parlamentarias y demás. Creo que no. Sí se discute mucho a nivel a veces académico, teórico, incluso entre ciudadanos, si no es conveniente tener una financiación exclusivamente pública para evitar este problema de las donaciones privadas, que yo de alguna manera planteé el menor de los problemas, que es esta influencia desmedida de quienes tienen más poder económico de una manera muy frontal en la decisión pública, en la decisión política, en el funcionamiento de la democracia, que por definición tiene que ser igualitario y tratar con igualdad las preferencias e intereses de todos los ciudadanos.
¿Hay algún país que tenga un ejemplo de financiamiento público exclusivo, sí, así que se pueda tomar como referencia, que funcione, digamos, sí, bien? Mira,
casi todos admiten a esta altura, prácticamente todos son mixtos, algunos con una donaciones extremadamente limitadas y un componente público muy grande, ¿no? Pero casi todos son mixtos, ¿no? La inmensa mayoría son mixtos.
Bien, o sea, que ir hacia un camino de solo público sería una experiencia...
Han habido experiencias limitadas, pero bueno, tiene también ciertas ventajas el que haya financiaciones privadas, que un poco ahora las voy a mencionar. Voy a mencionar la segunda gran desventaja, que es la más explícita, que es cuando directamente lo que se recibe es dinero de origen ilícito. Claro. Directamente el demonio. Lo otro es un problema para el funcionamiento de la democracia severo, para la igualdad política, también merece ser atendido, pero está este otro factor también, ¿no?
Sí, que es el que genera debate.
Es el que genera más ruido.
Y ruido político, un rato, ¿no? Cuando se pelean, porque algún caso específico es lo que salta. No sé lo que has visto vos, Diego, de estos años 2009 que empezaste a estudiar el financiamiento de los partidos políticos, pero las grandes discusiones públicas que incluyen medios, redes sociales y el sistema político son cuando se da un caso que podría ser alguien que esté metido en el sistema.
Sí.
Un caso de crimen organizado.
Sí, digo, sí, ¿no? Sí, esos son obviamente
Marcete es un ejemplo último, porque ahí empezaron a querer modificar la ley de vuelta.
Sí, sí, esos son los problemas más graves, digamos, ¿no? Ahí es donde la gente se escandaliza y con razón y tiende a apretar un poco más las clavijas.
Pero discutir arriba de esos casos no es un problema.
Bueno, lo ideal sería no tener que hacerlo y tener un sistema que evite estas discusiones. Siempre, un poco pasa y inevitablemente, que cuando los temas cobran una dimensión pública, porque hay un caso alarmante, bueno, tenemos ejemplos en temas de persecución criminal y delitos con el tema de Moisés, cuando hay un caso muy grande que de alguna manera la opinión pública se moviliza, bueno, es normal de alguna manera que después se reaccione. No sé si es lo ideal, pero es un poco como se dan las cosas, y en la medida que eso sea un gatillo para después regular con seriedad el asunto, bueno, parece que
no veo
un problema. Me faltaba decir un aspecto positivo,
sí, sí,
de la donación privada. Marqué los peligros, digamos,
del aporte de privado.
Sí. Bueno, al final es participación política. Hay personas que tienen tiempo para militar y lo hacen con sus horas de trabajo, con sus horas de ocio, con sus horas de disfrute. Y hay otras personas que prefieren desarrollar su actividad privada y contribuir a las causas con las que empatizan, con las que tienen un interés, con las que comparten una ideología, bueno, contribuir con dinero. Y eso hace además que los partidos, de alguna manera, también se movilicen y estén cerca de la ciudadanía, porque se movilizan para buscar recursos, están atentos a quienes pueden estar interesados en colaborar, y eso logra que los partidos no queden de alguna manera muy distanciados de la ciudadanía. De ese punto de vista genera una relación que puede llegar a ser virtuosa.
Pero puede llegar a ser perniciosa también.
El tema es ese. Hay como un corte conceptual entre la donación como participación política legítima del ámbito de la libertad, deseable incluso porque es una manera de que la gente vele por sus intereses, preferencias, de participe en la vida democrática, a cuando la donación ya empieza a tomar olor a inversión, y parece que se hace para después ser tratado preferencialmente en la toma de decisiones, o que si hay una ley que es contraria a sus preferencias, vote en contra el candidato que financió, cosa de ese tipo, y el gran corte que hace la ley, digamos, es cuantitativo. Es decir, asumimos que si hay donaciones de montos relativamente bajos atomizadas, no se va a preferir destacadamente alguno, y eso parece ser participación política. Por eso es que se pone límites. Y por otro lado, la pura transparencia, que esté la obligación de rendir cuentas, de presentar las declaraciones con todas las donaciones nominativas. Vamos a ver que tenemos un problema ahí, que hay una parte que no son nominativas, desafortunadamente todavía, incluso después de la modificación de la ley. Pero eso también permite el control ciudadano y el control periodístico antes, que detecta cuando dice, bueno, usted está tomando estas decisiones y casualmente su principal financista es tal. Bueno, el hecho de que sea público ya permite un control ciudadano, incluso permite que la gente conozca, estos son los que financian el partido, capaz no me interesa votarlo tanto, porque yo suelo tener coincidencia con otro tipo de organización.
Podemos explicar un poco cómo son las declaraciones juradas, ¿no? Para que lo entienda la gente, qué es lo que tienen que declarar los partidos para después ver una cantidad de huecos, de fisuras que hubo en las últimas declaraciones y que quedan ahí, ¿no?
Sí, ahí... hay una regulación, fundamentalmente la ley 18.485-2009, fue modificada en el 24 por la 20.292, que exige presentar, además, una cosa me faltó decir, hay una financiación permanente de los partidos políticos, también pública y privada, y específicamente una regulación de la financiación de los periodos de campañas electorales. ¿Ah? Vamos a responder en lo que refiere concretamente a las campañas electorales, que creo que tu pregunta venía por ahí.
Es donde se mueve más plata, además.
Efectivamente. Bueno, en esos casos hay que llevar una contabilidad especial. Hay una reglamentación, además, por circular de la Corte Electoral del 2024, que es bastante más precisa en eso y viene bien que... O sea, es aplaudible que haya avanzado en ese sentido. Hay que registrar todas las donaciones, que tienen que ser nominativas. Hay un límite máximo, que por regla general son 300.000 unidades indexadas. Y a los 30 días previos a la elección de que se trate, hay que presentar, bueno, una especie de presupuesto de cuáles son los ingresos y los gastos que se piensa que se van a tener. Ya se viene gastando mucho. Y cuál es el avance de donaciones que se han obtenido hasta ese momento. Una especie de avance de información. Pero después está la obligación, 90 días pasada la elección, de presentar una rendición de cuentas certificada por contador público con el total de ingresos y el registro de cuál es el origen de esos ingresos. También tiene que tener respaldo documental, aunque eso no se exige que se presente todavía. Yo creo que la Corte Electoral haría muy bien en exigir que efectivamente se presente para poder constatar que lo que se declara tiene un correlato documental y que tiene algún tipo de contacto con la realidad, ¿no? Es verdad que hay una certificación de un contador público que debería cotejar todo eso por responsabilidad profesional para emitir el dictamen correspondiente. Pero, bueno, vendría bien también que se pueda exigir para auditar también ese respaldo documental.
Todo esto va a la Corte Electoral.
Todo esto va a la Corte Electoral, que es el órgano con competencia para controlar en general el tema electoral y específicamente, porque así lo establece la ley, este tema de la financiación de los partidos. Entonces, 90 días posterior a la elección y presentar esa rendición de cuentas con los ingresos, egresos, en qué se gastó, rubro por rubro, y un formulario preestablecido, un documento Excel, que después, además, es público y puede accederse por...
Ahora, tenemos una cantidad de ejemplos donde se violó flagrantemente la ley, queda claro, nadie dice lo contrario, ni siquiera los partidos que la violaron, y la Corte Electoral no actuó. Es cierto, era previo a las modificaciones del 2024, ahora revisamos las del 2024. Algunos ejemplos nada más, ¿no?
Sí, por ejemplo, las donaciones que le hizo la empresa concesionaria de obra pública Collier a Cabildo Abierto en 2019, que es una empresa de las concesionarias de obra pública, está explícitamente prohibido que donen. También pasó en la campaña a las departamentales de Yamandú-Orsi, que renunció, declaró donaciones de la empresa SACEM, que también tiene concesiones de obra pública. Este tipo de cosas están en las declaraciones que los partidos hacen a la,
o sea,
a
la,
la,
a la Corte Electoral. Las declaran incluso, ¿no? Y la Corte Electoral podría actuar de oficio, podría haber actuado, capaz que debería haber actuado de oficio, yo me pierdo la norma exactamente,
sí,
pero nosotros...
Sí.
La ley lo
tiene
potestad, así, ¿no?
Para actuar.
Tiene potestad. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué queda esta señal de que violaciones tan flagrantes que son declaradas, son declaradas, declaran que violan la ley y la Corte Electoral pasa de largo?
La verdad es una pregunta...
No, le decimos a la Corte Electoral, hasta tremenda, cansancio.
Tremendamente difícil de responder, bueno, para alguien que no sea parte de la Corte Electoral.
Pero vos has estudiado el tema y las normas dan garantía, vos estudias las normas y después pasa esto. Entonces, escribimos todas las normas.
Sí, capaz que tenga primero una lectura amigable, después una lectura un poco más dura.
La dura primero.
¿La dura primero?
Sí.
Bueno, ahí Yo tengo una cierta confianza en la Corte Electoral, ¿no? Sí, sí. Ha funcionado muy bien la organización de las elecciones. Uruguay se caracteriza por el buen funcionamiento de su democracia y la Corte Electoral ha sido históricamente un actor constitucional clave en todo esto, con lo cual, en general, y de hecho he discutido bastante con el politólogo Rafael Piñeiro, con quien incluso fuimos a conversar sobre estos temas al Parlamento en la comisión que se había creado para la reforma de la ley. Y él tiene la posición de que, bueno, mal o bien, la Corte Electoral está integrada en buena medida, sobre todo, no por los miembros que se denominan parciales, aunque se eligen por mayorías especiales y a veces eso funciona a cuotas, con lo cual también uno a veces puede llegar a por lo menos tener una idea de cuál es la orientación política que tienen algunos de los miembros. Claro, pero otros son abiertamente partidarios. Con lo cual, lo que dice es, al final son sujetos, son parte también del sistema que están fiscalizando. Y eso hace que no sea un diseño institucional óptimo para controlar. Siempre el control es bueno que sea externo. Yo, la verdad es que tengo cierta confianza en la Corte Electoral y tengo una visión un poco más amigable. Esta es la más negativa, que es que, hay una especie, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero de cambio en las reglas de juego. La Corte Electoral incluso demoró en reglamentar, en establecer muchas cosas. Y, bueno, va avanzando con cierta tolerancia, confiando que los partidos van a ir ajustando y creo que poco a poco van mejorando un poco sus presentaciones, sus declaraciones y demás.
Pero es una mirada, está bien, es una mirada positiva de algo que en realidad sigue pasando. Hay una última reforma ahí que podemos comentar, el 24, con Diego Gamarra, que ha estudiado este tema en profundidad de 2024. La sensación es que las normas están, que va mejorando un poco la presentación de la declaración, pero no la segunda parte, que es alguien que controle eso que declara. Vos decías recién, se hace confianza en un contador, que certifica, se hace confianza, incluso se hace confianza en violaciones que declaran. Sí, porque declaran violaciones de la ley. La ciudadanía, ¿cómo puede mirar esto? Porque es una Corte Electoral garantista, no tenemos dudas de las elecciones, por suerte en este país, no hay dudas, pero también hace la vista gorda de este tipo de cosas.
Sí, eso es lo que denunciabas, es difícil de explicar, es verdad. Pero si los propios partidos no denuncian, que en parte no denuncian porque cada uno debe tener sus inconvenientes que tampoco quieren que sean investigados, bueno, se genera una especie de pacto de no levantar mucho la perdiz, por decirlo de una manera coloquial. Y la Corte de Oficio dice, bueno, si los partidos no se meten, no me voy a meter yo. Y bueno, queda una cosa ahí un poco sin indagar cómo correspondería. Creo que tal vez un poco de eso hay. Sí.
¿Y qué cambios puede tener la ley como para que este proceso que vos explicabas recién, que la Corte vaya avanzando elección tras elección, tenga como más que los controles sean más fiables o que generen por lo menos la sensación de más transparencia?
Sí, yo creo que, para empezar, hay como dos grandes bloques de problemas. Uno tiene que ver con el propio diseño normativo y fisuras que todavía siguen existiendo por la persistencia de las donaciones anónimas. Para mí son un problema. Yo también soy bastante reacio a tolerar que se permitan donaciones de personas jurídicas, porque permite también, de alguna manera, por su instrumentación, burlar los límites y, sobre todo, porque una cuestión conceptual muy de base que venía diciendo al comienzo, funciona la donación y tiene sentido cuando es participación política. Y la participación política es de los ciudadanos, es de las personas. Las empresas no votan. Y no tienen preferencias, tienen interés de lucro y nada más.
Sí, sí. Eso estuvo muy presente en el debate de la
mucho,
última...
Yo insistí bastante y no tuve suerte cuando discutimos.
Que no donen las personas jurídicas.
Que no donen las personas jurídicas. Para empezar, porque es una manera, uno puede donar si, bueno, tiene varias personas jurídicas, por él, por las personas, en fin, y pasar los límites de esa manera. Sin que además sea muy transparente, porque hay que hacer una investigación para quien está detrás de cada persona jurídica, en fin. Y en segundo lugar, porque no se logra, el objetivo no es la financiación por la financiación, que bueno, bienvenida sea, tiene que conseguirse recursos para difundir las ideas en una campaña electoral, donde hay un programa, que está bien que llegue a la ciudadanía por la vía de la comunicación. Pero insisto, funciona cuando hay participación política. Y eso se dibuja si quien lo hace no es el actor relevante de la participación política, que es el ciudadano, directo, de carne y hueso, la persona. Entonces, eso que haya donaciones anónimas. Hay ciertos también problemas de, yo diría, inconsistencias, porque si bien hay una serie de sanciones pecuniarias ante el incumplimiento, dice que eso puede de alguna manera retenerse de las partidas o los dineros que se vayan a entregar. Pero resulta que ante la presentación formal de la rendición de cuentas ya se libera todo el saldo Y recién a los 90 días es que se empieza a hacer el trabajo de indagar y que ver qué pasó, qué hay detrás de todo eso. Con lo cual va a ser sancionado, pero ya no voy a tener de alguna manera la garantía, voy a tener que esperar a la financiación permanente del año siguiente o a la próxima. Esos desfasajes no deberían estar. Dicen, yo no te suelto la plata hasta que no esté terminado el control.
Igualmente, corregime si me equivoco, estamos con Diego Omar hablando de este tema, lo he estudiado, trabajado mucho, no ha habido sanciones de estas.
No. Okay, sí, había algunas recientes, que hay una de las. Ahí engancho, sí. Ahí perdí un poco el hilo. Te decía que hay unos problemas que eran normativos, de todavía algunas inconvenientes en la propia norma, y otros problemas que son más, diría yo, institucionales y de funcionamiento. ¿Ah? Creo que la última pregunta venía más por este lado de qué se podría modificar en el funcionamiento o en lo institucional para que las cosas empiecen a caminar mejor. Creo que en la última ley hubo un avance en ese sentido. Primero por el lado de exigir que determinadas donaciones que antes de alguna manera estaban un poco de cierta manera opacas, que eran realizadas en los medios de comunicación por la vía de cobrarle diferentes precios a los a los diferentes partidos y candidatos, bueno, ahora están obligados a cobrarles a todo lo mismo de antemano y tienen la prohibición de hacer donaciones más allá de eso. Y además, vinculo porque es está relacionado también con esto de los, sobre todo los canales de televisión, hay declaraciones de cuánto se gasta que tienen que hacer los partidos en publicidad en televisión y también, de manera cruzada para poder hacer una correlación de esa información, declaraciones que hacen los propios canales de televisión y que están obligados a presentar y que controle la URSSEC y que audita el Tribunal de Cuentas. Este es un avance grande para mí de la ley de 2024 que quizás a veces pasa no del todo considerada, porque si yo tengo bien calibrado cuál es el gasto y uno de los principales gastos o componentes del gasto de campaña es la publicidad en televisión, es la más onerosa, y puedo cruzar esa información, bueno, ya sé más o menos, tengo una dimensión más real de cuál es el gasto de la campaña, o a partir de eso puedo hacer por lo menos un bosquejo bastante preciso de cuánto se gasta. Y a partir de ahí, si resulta que después lo que declaro de donaciones es mucho menor que eso, obviamente va a quedar expuesta a una contradicción, un problema que va a haber que resolver.
Entonces, está bien, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Una, que no cumplieron con el informe con ese informe. O sea, era un avance, pero no cumplieron los partidos políticos con ese informe. Y lo otro, te lo pregunto a vos, pero aprietan a los canales de televisión, está bien, pero se quedan con una parte del paquete que no sabemos cuánto es por fuera de Internet, porque no puedes apretar a Meta, no puedes apretar a las grandes plataformas, y entonces no sabemos cuánto invirtieron en redes sociales ni en las grandes plataformas, y quizás es más que en tele.
Estoy de acuerdo, y la verdad no tengo... Tengo la sensación, vaya a ver, que suele ser menos todavía, pero la verdad que no lo puedo saber. Es correcto tu punto.
Porque se quedó como anacrónico el avance.
Es correcto. Ahí también habría que controlar. Y no, eso lo mencionaba por el tema de las sanciones. En estos casos sí, la URSSEC, cuando hubo diferencias entre lo declarado por los medios y lo declarado por los partidos, bueno, ahí sí hay un informe que marca las diferencias. La Corte Electoral está en esta línea también que yo te decía, de todavía muy complaciente, ¿no? De exhortar a que esto es muy nuevo, pero que empiecen a tenerlo en cuenta.
Pero apareció la declaración de los dos canales, eso. Claro. Que el problema es que estamos en 2026, 24 estaban en ese momento, y ya la inversión en redes sociales, en grandes plataformas, es muy grande, porque la vemos, no necesitan explicarnos.
Sí, sí.
Incluso algunas de las grandes plataformas tienen minutos o posteos o la cantidad de datos que se les podría pedir, pero eso no está estipulado.
No está estipulado.
Pedírselo a los canales.
No. Hay un punto que es en donde aparecen la mayoría de las violaciones a la ley, que son las empresas que tienen vínculo con el Estado. La ley es bastante compleja en ese sentido, porque prohíbe a las concesionarias de obra pública, pero permite hasta determinado monto a las concesionarias de servicio. Sin embargo, por ejemplo, las empresas que tienen concesiones a través de la ley de puertos pueden donar. Y ahí nos encontramos con empresas que todo el tiempo están vinculadas con el sector político, y que después los políticos toman decisiones que alteran la vida de estas empresas. SACEM, Collier, Christofferser, Montecom, Catunasi, son empresas.
SACEM, que nombramos.
SACEM, que son empresas que tienen vinculación después con quienes van a gobernar, a los que le aportaron a las campañas. ¿Qué opinas de este diseño que tiene? Vos ya dijiste que las no deberían existir las donaciones a empresas.
Sí.
¿Pero qué se puede mejorar en este sentido?
Mi punto es más grave todavía. Claro. mi punto es más exigente, quiero decir, ¿no? Yo creo que en ningún caso deberían donar personas jurídicas o empresas, porque algunas de una manera mucho más directa tienen relación con el Estado que otras. Pero al final no son ciudadanos y no está la participación política en juego, que es lo que hay que tutelar de alguna manera. Pero en estos casos que tú decís, es verdad que hay unas prohibiciones expresas para los concesionarios de obras públicas, límites más severos para los concesionarios de servicios públicos, pero hay muchos sectores regulados que no son a través de concesiones de servicios ni obra pública, que están controlados por diferencias de agencias estatales, que también obviamente tienen unos intereses extremadamente fuertes y que esos no estarían controlados. Es decir que también ahí hay una fisura en la regulación. Si el tema es el tener algún tipo de vinculación con el Estado, ya sea como contraparte en contratos administrativos, ya sea como sujeto intensamente regulado, bueno, en fin, no parece haya razones para distinguir unos de otros, y la ley distingue entre concesión de obra pública directamente lo prohíbe, de servicio que lo limita, y en estos otros casos de sujetos regulados ni siquiera se mete, y la verdad que debería estar regulado de manera uniforme. Yo daría un paso más todavía.
Que no donen las personas jurídicas.
Y las donaciones anónimas que permanecen vigentes.
Bueno, y ese es otro problema.
Pero le decimos anónimo, alguien dona.
Sí.
Le decimos anónimo como que cayeran en un lugar, cae en la sede del partido y aparecen donaciones.
Por supuesto. Ahí seguimos teniendo una fisura porque hay. Se mejoró en la última ley porque se pasó en el monto total de donaciones anónimas que se admiten de un 15% del total a un 10% del total. Ahí había un problema que sí. No sabía que aplicaba ese 15 y ahora ese 10.
Era respecto a la declaración anual de ingresos del partido, que no tenía nada que ver con la campaña electoral.
Eso es así.
Estaba mal hecho.
Yo lo había relevado, hay un problema normativo. En las discusiones lo puse en la mesa. Ahora lo corrigieron de cara al 2024 y se entiende que es el 10% según corresponda. Si es en la financiación permanente, en la rendición de cuentas anual, si es en el marco de las campañas, de la recaudación correspondiente a la campaña en cuestión. Pero ahora pasó a ser un 10%. Pero eso quiere decir que hay un 10%, y ahí ustedes capaz que tienen más presente que yo cuánto se ha recaudado, cuánto por lo menos se está declarando que se recauda, que tampoco uno puede tener certeza. Y capaz estamos hablando de 4 o 5 millones de dólares. Estamos hablando de 400 mil dólares, 500 mil dólares, que yo no sé de dónde viene. Es mucho dinero. Y es un 10% de una campaña, tiene un peso relativo enorme. Y en esto de cuidado, quién puede llegar a meterse o por qué camino, es un agujero, de mi punto de vista, inadmisible.
Claro, que además se puede desdibujar en dos o tres donantes que vayan con pequeñas donaciones y sea al final los 400 mil dólares.
Sí, puede ser uno solo.
Puede ser uno solo.
Hay que supone hacer trampa, pero uno tiene que legislar de alguna manera pensando en que el otro no ser un sujeto bien intencionado.
Y si
esas
especies ni siquiera las tienen que declarar por debajo de determinado monto.
Sí, ahí quedó una regulación que también me parece debió escribirse mejor.
En especies, que es que dones el local, la camioneta, un servicio.
Correcto,
lo que sea.
Correcto. Pero bueno, puede ser que.
No, dones la camioneta, sino el servicio de la camioneta.
Claro, sí. Correcto. Hay la reacción. Es un poco rara la reacción que quedó. Creo que si uno en algún momento se propone reformar la ley, debería ajustarse. Yo creo que al final debería interpretarse que el monto es el máximo permitido también para las donaciones en dinero, solo que no es necesario registrar cuál es el monto de esas donaciones si son inferiores, creo que son a 28.000 unidades indexadas, sí. Es lo que dice. Así que no hay por poner la estimación. En ese caso, si es menor, no hay por qué detallar cuánto es. Si es mayor a 28.000, y yo diría hasta 300.000 unidades indexadas, que es el máximo permitido para donaciones nominativas, bueno, pero es verdad que quedó mal escrito. Coincido contigo, y bueno, todo lo que está mal escrito, luego es una posibilidad de interpretarse de otra manera. Y bueno, de que se genere algún flanco para burlar una disposición normativa, ¿no?
Te hago una para el final. Le pregunto a Diego Gamarra, como decía él cuando fue a estudiar a la Complutense allí en Madrid, es doctor en Derecho por la Complutense, empezó a estudiar esto de financiación, como le dicen los españoles. Ha pasado mucha norma, ha pasado mucha ley. La sensación que tenemos acá, sobre todo porque José ha seguido el tema, los informes, las notas, es que estamos bastante lejos de que esto sea transparente. Yo te pregunto, ¿cuál es tu sensación hoy, parados en el 2016, y tenés idea de que esto puede cambiar un poco algo, o un poco algo, quedó raro, que puede cambiar, o nos vamos a quedar con esto, y nada, el sistema uruguayo es así, nos autocomplacemos con que funcionamos bien, tenemos la linda democracia, y ahí quedamos.
Yo noto que, una cosa que decías al comienzo, sí. No parece haber disposición de volver a modificar la ley.
Ok.
Para corregir algunas de estas cosas que para mí siguen siendo problemáticas y que venimos de reseñar ahora en esta conversación. Sí creo que en la última ley se lograron algunos avances normativos, se mejoraron cosas, se limitaron las donaciones de las candidaturas, que en algunos casos se ve limitada. Se avanzó en esto de que la publicidad, que es un componente importante en canales de televisión, bueno, tengan estas declaraciones y que además exista una tarifa única y no dependiendo de las preferencias del canal, que eso también funciona también para dar transparencia y evitar que por esa vía se generen donaciones que no quedan bien registradas de quién estaba contribuyendo y de qué manera. Pienso que de a poco se va avanzando. La Corte Electoral esta vez reglamentó bastante y avanzó mucho en la documentación, generó convenios con el Tribunal de Cuentas para generar cooperación. Con la URSSEC ya empezó a funcionar y se generaron algunos incumplimientos que, bueno, ya fueron apuntados y en ese sentido vamos mejorando. Yo creo que vamos en un camino muy lento todavía y me da la sensación de que se podría avanzar, aunque no noto que esté un poco la cosa sobre la mesa en este minuto, exigiendo un monitoreo más minuto a minuto mientras la campaña va transcurriendo, ¿no? Con algún tipo de auditor de la Corte o algo que vaya siguiendo la diaria de los gastos de campaña con los comités de campaña, en fin. Eso era un avance para acompañar a los partidos en un cambio que no deja de ser cultural, siendo que no han sido presionados desde el punto de vista de la aplicación de sanciones, que hay una cierta voluntad, yo creo, de ir mejorando, pero de hacerlo en la medida que se pueda y no de hacerlo como corresponde de una vez por todas. Pero bueno, si logramos ese acompañamiento más una regulación al estilo educativo y no represor, por decirlo de alguna manera, creo que es más fácil que logremos resultados. Y después lo otro que da, el Tribunal de Cuentas debería tener una intervención que ya está prevista facultativamente, que la Corte Electoral puede requerir que audite. Bueno, debería tener ese rol, debería estar dispuesto por defecto, debería estar ya auditando directamente y debería la Corte estar encima de la presentación del respaldo documental de las cosas que se declaran. Solo con ese paquete de cosas podemos hacer un avance.
Hay que ver si se hace algo. Diego, no parece, por lo menos es mi opinión, no la de Diego Gamarra, que acabamos de charlar con él, de entrevistarlo. Gracias, Diego, por este rato. Veremos, ahora no está sobre la agenda el tema, por eso queríamos hablarlo, cuando no está la discusión de un caso o del otro, veremos qué pasa y si se avanza algo. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
No toquen nada. 20 años.